Italia entre La Paz e Ituzaingó, Balcarce entre Tucumán y Urquiza, e Ituzaingó al 500 hasta el 10 de noviembre, obras de aguas santafesinas, como venimos diciendo desde hace varios días. En un rato, Luis, vamos a escuchar a un concejal de la ciudad de Rosario que se llama Leonardo Caruana, que además fue dos veces secretario de salud de la municipalidad, que tiene obviamente una base de medicina, él es médico, es doctor, porque sugiere, pide y dicen que necesitamos cambiar la estrategia de vacunación que está llevando la provincia, en línea con algunas indicaciones que sugirieron desde la Nación, porque no están llegando como corresponde, como se debe, a quienes de verdad lo necesitan, y pasa el tiempo y podría afinarse aún más la campaña, pese a no contar desde ya con las vacunas que todo el mundo querría. Después también vamos a estar hablando de la facturación privada en la ciudad. Un informe del Banco Municipal dice que ya llevamos acumulados 8 meses seguidos de datos negativos, y obviamente son temas que preocupan. Pero para irnos con una buena, y hoy que es viernes, arrancan las colectividades en la ciudad, así que vamos a estar repasando algunos números, cantidad de stands, días, horarios, los eventos, lo que hay para poder disfrutar. Así que si hay alguien que nos está escuchando y tiene ganas, se puede dar una vueltita por la ciudad de Rosario. Arranca hoy hasta el 17 de noviembre, y por supuesto que ahí ya está todo instalado, Cadena 3 y Cadena 3 Rosario, trabajando a full durante la programación fuerte de turno noche, así que seguramente en un rato vamos a contar más.
Muchas gracias. Bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol. El deporte hoy amerita hablar de básquet, del triunfo de Atenas, del rugby, lo que está pasando en la liga francesa. No sé si coincidís con esto, Alejandro, Viola, si ustedes coinciden. Vamos a hablar del automovilismo, lo que puede pasar con Colapinto.
¿Ha golpeado?
La Fórmula 1.
Quedó golpeado, me parece.
Si va o no a Red Bull. Hablaremos también un poco de gimnasia rítmica, que hay un gran fin de semana, aquí
gimnasia
en
Córdoba. Gimnasia rítmica, muy gimnasia.
Bueno, algunas de las hijas tal vez así.
Me encantó.
Y el interés.
Hay un gran torneo en el jockey de hipismo, lindo ahí, a ver a los chicos saltando.
Equitación, me gusta.
Polo.
Hay que ir, está por venirse el abierto argentino de polo en Palermo. ¿Qué tenemos de ciclismo?
Te voy a ofrecer algo que te va a gustar, Luis, te saludo. Bueno, primero vamos, ya habíamos dicho cómo estaba terminando
el partido. No hace falta decir qué pasó ayer, vamos para adelante.
A última hora estaban todos esperando la caída de Vélez, o que perdiera algunos puntos, todos se hicieron hincha de Tigre por un rato, y Vélez ganó faltando 15 minutos, 1-0, por un doble gol en contra. Pateó un jugador de Vélez, rebotó en un jugador de Tigre, en otro jugador de Tigre, y se clavó en el ángulo. Partido muy cerrado, le costó muchísimo, pero bueno, sacó la...
Yo le voy a decir algo.
La ventaja.
Es la suerte del campeón.
Y sí, tuvo suerte. Ayer tuvo suerte Vélez, porque no había generado mucho, y fue un gol de carambola, porque tiró un centro, roza en uno, pega en el otro y se clava en el ángulo. Esas cosas insólitas. Mañana empieza una nueva fecha, que va a terminar el lunes justamente con el partido de Vélez. Pero ¿sabes qué? Te iba a comentar que llegó hoy...
Perdón. ¿Cómo van a hacer jugar a Belgrano Instituto el lunes a las 9 de la noche? Ese es el partido para el domingo, de última.
Sí, creo que estaba puesto más temprano, si no me falla la memoria, y por el calor lo pasaron al lunes a la
pero,
noche.
Pero, a ver, hace un juego clásico, de juego de trabajo.
Domingo a la noche.
Pero ¿quién arma, ¿Quién hizo el casting? ¿Quién hace...?
Sí, qué buena pregunta.
¿Quién prepara la fecha?
Esto es una minucia al lado de 30 equipos sin descenso, que te cambian las reglas en la mitad del campeonato. Pero, bueno, es lo que
¿vos
pasa...
Pones un River Boca, un River Boca, un Lula, no. Un despropósito. No, tiene que jugar en Belgrano Instituto un domingo, 19:30, que la gente pueda ir tranquilo. Al otro día, viene del descanso, es fin de semana. Meter un lunes a las 9 de la noche, los chicos tienen que ir al colegio al otro día. Trabajaste todo el día, terminaban las 12 de la noche. La verdad.
¿Vos querés que los chicos que van al colegio?
No pienso. La verdad que esta gente piensa en su negocio. Pero sí. Disculpe, complete.
No, te iba a decir que hoy llegó al país el técnico de la selección argentina, y hace un ratito terminó una nota con Alejandro Fantino, nuestro colega, y habló de varias cosas. Por primera vez dijo claramente que estuvo muy cerca de irse de la selección, porque él siempre decía, bueno, sí, tú... Bueno, hoy lo dijo claramente. Pero le preguntaron por este gobierno, seguro te va a interesar, porque generalmente van hasta ahí. El otro día Dibu dijo algo medio apoyando a este gobierno, y medio se le fueron al humo. Escuchá lo que dijo, sacamos después las conclusiones, lo que dijo Scaloni.
La realidad es que lo que quiero que le vaya, como todo argentino, que le vaya bien al país. Eso es evidente. No creo que cualquier otro diga lo contrario. En realidad yo lo que veo es la zona mía del campo, y para nosotros es fundamental que el país vaya bien y que se confíe en el campo. Yo entiendo que estamos bien y ojalá salgamos. Tenemos potencial para estar, uh-huh, para estar bien. Y yo que vivo en España, veo lo que es España, veo cómo es el país.
¿Cómo está España?
Bueno, España...
¿Y cómo está el mundo, vos que lo recorres?
Si vos comparás el potencial que tiene España, que todo el mundo te lo dice, con el potencial que tiene Argentina, todo el mundo te dice, Argentina es una potencia. Bueno, yo como no entiendo mucho de política, sí puedo decir, sí, tenemos kilómetro y kilómetro de campo y de un montón de riqueza. Ojalá vaya bien.
Bueno... Ahí estaba, en una partecita en el medio dice, entiendo que estamos bien, dice. O sea, me parece que de alguna manera está apoyando este gobierno, ¿no?
Sí, vamos a ver la reacción. ¿No saldrá Tobillino a pegarle? Bueno, vaya uno a saber. La fecha, lo más importante, sí. Después la vamos a repasar con tranquilidad, pero si usted tuviera que marcar el partido del sábado, es el de Huracán con Independiente a las 9 de la noche.
Exacto, porque Independiente viene bien, lleva como 13 partidos sin perder, viene de una victoria importante contra Unión, que está bien, y Huracán volvió a ganar después de un tiempo y está a 3 puntos. De hecho, lo había alcanzado a Vélez y ahora quedó segundo. Así que Huracán... Independiente es el partido más importante, sin duda, a las 9 del sábado. El domingo...
El del domingo, el de River. El de River, porque ya lo pasó a Talleres, está cuarto, y si gana...
Sí, está igual que Talleres en puntos, pero tiene mejor diferencia de gol, que es lo que cuenta para definir posiciones, así que, como vos decís, lo superó. A las 5:15 juega con Barraca Central, y un ratito después, 7:15, 2 horas después, Godoy Cruz Talleres, que los dos están muy ahí en zona de Copa Libertadores, así que ahí hay un duelo directo. Racing a las 7:30 recibe Independiente Rivadavia. Vos sabés que le habían puesto las sanciones, la Previde, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires, le había puesto una sanción por 30 días sin poder recibir gente.
Racing tercero. Mira vos.
Sí, no podía recibir gente, ni en partido, ni en lo que supuestamente Racing iba a abrir la cancha para que se pudiera ver la final de la Sudamericana el 23 de noviembre. Bueno, se cambió la cosa, porque se portó bien Racing. Yo decía, puede ir la gente el domingo, 50% de aforo, pero puede ir. Así se maneja todo en este país, ¿no? También era raro, a River le habían clausurado solo una tribuna, a Racing todo el estadio. Y ahora la Previda dice, no, porque observamos un cambio en el comportamiento de la gente de Racing, que nos está dando información, así que bueno, esto es así, ¿no? Eso es increíble. Y 9:30 de la noche, Sarmiento recibe a Boca, que entonado después de la primera victoria con Gago, va a tratar de reafirmar.
No, le mete cinco a Sarmiento.
O sea, en Junín es... ¿Vos sabés quién está por firmar con Sarmiento en Junín? Como técnico, porque está con un interino después de que lo echaron a Damonte.
¿Quién va?
Rodolfo De Paoli. Que dirigió, no me acuerdo si 6 u 8 partidos a Colón, hizo un desastre, le va pésimo, antes había dirigido Patronato, pésimo, y lo siguen llamando.
¿Sabes por qué? Hay varios técnicos que tienen representantes muy, pero muy hábiles, que son malos técnicos, pero siempre tienen trabajo.
Hay una rueda de técnicos que hay. El representante más fuerte del país es Cristian Bragarnik, que tiene a varios técnicos y tiene un montón de jugadores. Entonces, cuando un club se queda sin técnico, dice, bueno, está bien, ¿querés este jugador? Bueno, pero llévame a este técnico, ¿no? Pero en este caso, es hombre de Chiqui Tapia, Rodolfo De Paoli. De hecho, no sé si recordás, relataba los partidos de la selección y en la Copa América, cuando sale campeón la primera, el 2021, empieza a agradecer, después de insultar mal a Di María en la semifinal con Colombia, cuando se pierde un gol al final, antes de que ganemos por penales, empieza a agradecer a Messi, a este, al otro, y a Chiqui Tapia le agradece en el medio. Recordemos que dirigió Barraca Central, que ascendió a Barraca Central con los favores arbitrales que todos sabemos, y bueno, y ahora lo van llevando de club a club. Yo me imagino los hinchas de Colón, pienso en algún amigo que tenemos ahí en la radio, debe querer ir y patearle la... No lo debe
poder creer. Partir el escritorio chiquita.
No se puede creer, la verdad que no se puede creer. Bueno, y el lunes, como decía, cierra la fecha Belgrano Instituto en el amable, muy amable horario de lunes a las 9:00.
No, increíble. Bueno, gracias, Diego.
Y está Riestra recibe, Riestra recibe a Vélez a las 4.
No, ya está.
La localidad más fuerte. El equipo que más olvídese. Puntos sacó, escúchame, porque esto es así, el equipo que más puntos sacó como local de los 28 es Riestra.
Y es que no, puede ser que tenés que jugar en una cancha de fútbol 5, más o menos. ¿Eh? Son las características de una cancha de fútbol 5.
No, hay un mínimo de, hay un mínimo y un máximo, como en todo. Pero se hizo muy fuerte en esa cancha, no sé si porque pone la DJ, pone el, la música fuerte, no sé. Pero
y porque es no estás acostumbrado como jugar en una cancha de fútbol 5, pero son un futbolista que juega en un estadio como el de River, como el de Boca, como el de San Lorenzo, el Kempe. Y ahí jugás literalmente
tribuna,
en una cancha
de
fútbol
5. En la cancha de San Lorenzo jugando.
Claro, no tiene ahí. Tribuna, debe estar totalmente, debe estar fuera de órbita.
Bueno, para Vélez va a ser un desafío difícil ese.
Abrimos las vías de comunicación y vamos con los títulos.
Se pueden comunicar a través del mensajero, recuerden, desde su celular, ingresan a la Play Store, bajan la aplicación de la cadena 3 Argentina y siempre decimos para los que ya la tienen, deben actualizarla y también actualizar su perfil. Otra manera de comunicarse es por Facebook, nuestra página Cadena 3 Argentina, y por Twitter, @cadena3com. El próximo lunes continuarán las negociaciones entre los gremios y los representantes de Aerolíneas Argentinas. Aunque aún no se llegó a un acuerdo, desde los sindicatos indicaron que por ahora no realizarán medidas de fuerza. Renunció un director del CONICET que representaba a la Sociedad Rural Argentina. Manuel García Solá apuntó contra la entidad por llevarlo a dimitir. La policía que asesinaron a un gendarme en el Palomar. La víctima, que murió de un disparo en la axila, fue abordada por 4 ladrones armados que intentaron robarle el automóvil. El dólar blue cortó la racha bajista y al cierre de la semana se vendió a 1.135 pesos en la City porteña. La justicia de Córdoba pidió la elevación a juicio de la causa que involucra a Martín Gil, ministro de Cooperativas y Mutuales, en uso de licencia por hechos de violencia de género.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Siento que tú ya no sientes lo mismo, debe ser por tu actitud. Pasa el tiempo y todo es distinto, ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer, la que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Tus lágrimas no sirven de nada, porque soy yo el que no resiste. La situación está complicada, encima de todo esto te fuiste. No quiero reclamos, sabes que te amo, pero ya no aguanto más. Entonces, ¿qué quedamos? Si quieres lo hablamos, mejor lo dejamos atrás. Y aunque los dos lo sabemos muy bien que esto no va a funcionar, no te aborrezco y si quieres alguien que no sabe pa' dónde va. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer, la que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Ya no eres la misma de ayer.
Saludamos a Jorge Molina, que es especialista en tema aeronáutico y además ha sido directivo en Aerolíneas Argentinas, para que nos ayude a pensar un poquito lo que venimos siguiendo en el transcurso de la semana. Caótico lo que se ha vivido en Aeroparque principalmente, pero también en Ezeiza, en el aeropuerto de Córdoba, porque obviamente lo que comienza en Aeroparque termina reflejándose o replicando en otros aeropuertos. Por ahora se sigue negociando. Estaban en este momento negociando conversando con otros dos de los gremios. Hay una tregua temporaria. No va a haber medida de fuerza en los próximos días. El presidente que le ha dicho a su equipo más cercano, si no se privatiza, se cierra Aerolíneas. Y si no hay un acuerdo, solicitamos el procedimiento preventivo de crisis para la compañía. Jorge, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray y equipo lo saludan en Cadena 3.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, gracias por su atención. ¿Qué mirada tiene lo que está pasando en este momento con el sector aerocomercial y principalmente con Aerolíneas, más Intercargo que sumamos ahora?
Bueno, yo creo que es un tema de que hemos llegado ya a un final anunciado de alguna manera, o algo que no queríamos ver desde el 2008, cuando el Estado Nacional decide nacionalizar Aerolíneas Argentinas. Eso le ha hecho a perder a los argentinos un juicio judicial y de más de 350 millones de dólares, que ha sido condenado, ¿cierto? Que en algún momento también lo va a tener que pagar. En esta empresa se han quemado más de 8 mil millones de dólares en todos estos años, a un promedio de un millón y medio de dólares por día. Esto es lo que nos ha costado mantener Aerolíneas Argentinas con todos los privilegios que van desde cosas muy, muy simples, pero que terminan siendo onerosas para el número final de la compañía, como los pasajes gratuitos para los empleados, como llevar de 8.000 empleados que teníamos en 2008 cuando la empresa era privada a casi 12.000 hoy, en volar menos de 40 horas los pilotos. O sea, yo diría que es el final de algo que todos veíamos que iba a suceder en algún momento y que, bueno, está sucediendo ahora, ¿no? O sea, cuando usted analiza los números, la empresa está en quiebra.
Sí. Si no fuera el Estado para sostener, no tuviera el aporte del Estado para sostenerla, yo hubiera cerrado.
Claro, usted imagínese que le estoy diciendo 8.000 millones de dólares, lo que vale, por ejemplo, hoy una empresa como Gol. Entonces, hemos perdido los argentinos otra empresa, entonces, o no hemos consumido el valor de una empresa. Entonces, lo que le digo, evidentemente los gremios defienden cosas que ya han pasado en otras aerolíneas. Si nosotros recordamos un poco la historia y nos vamos un poquito a unos años atrás, Alitalia tuvo este mismo problema y tuvo que reconvertirse en una empresa en otra empresa distinta, que es Ita hoy, o Bari en unos años anteriores. O sea, esto que hace unos años atrás no era oneroso para las compañías, hoy todas estas cosas llevan a quebrarse a las empresas. Los convenios colectivos de trabajo tienen mucha antigüedad, entonces hacen que el quiebre económico o digamos la suma y la resta de lo que entra y lo que se gasta siempre sea negativo, ¿no?
Claro. Jorge, hoy ha emitido opinión Peter Cerdá, que es el vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Y ha dicho, no se puede tener 100 empleados por avión, cuando en las otras compañías hay 20 o 30, excede las diferencias de cifras competitivas con otras compañías de la región, todo es subsidio, y al final avanzó Aerolínea, creando pocas rutas, muy poco significativas, no ha mejorado su servicio, esto podría cambiar con la privatización. ¿Coincide con ese concepto?
Bueno, hay que ver quién se anima a gerenciar Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas se vendió. En los 90, Aerolíneas Argentinas no se privatizó, sino que se vendió. Pasó Iberia y se fue. Vino American Airlines y se fue. Después vino la CEPI, que es una empresa que administra todas las empresas estatales españoles, y no le fue bien. Después vino Marsan y no le fue bien. O sea, yo hoy le decía a un colega suyo, mire, Aerolíneas Argentinas hoy regalada es cara para una empresa, ¿entiende? Entonces, Si no se modifican, si no nos sentamos en una mesa, en los gremios, el gobierno, y no llegamos a un acuerdo, y que hay cosas que no se van a poder, no se hacen en ninguna compañía del mundo, esto de tener tantos empleos por avión, el volar tan pocas horas, el perder, mire, más del 70% de la pérdida que tiene la aerolínea argentina es en los vuelos internacionales. Y mire lo curioso, en el mercado doméstico y en el mercado regional le va bastante bien a Aerolíneas Argentinas, porque analiza los balances que son públicos, ¿no? O sea, nosotros podemos entrar y ver los balances que son públicos. Entonces, y hay un crecimiento, o puede haber un crecimiento en el mercado aerocomercial en Argentina de por lo menos 3 veces más. O sea, hay futuro en el mercado doméstico y hay futuro en el mercado regional. Por ahí, uno de los remedios que se podría intentar con la aerolínea es empezar a cancelar vuelos que son muy deficitarios y que son generalmente los vuelos internacionales, y mucho tiene que ver con la desconfianza de los pasajeros. Porque si yo le pregunto a usted, le pregunto a alguno de sus audiencias, está programando unas vacaciones para el verano, si usted va a comprar una aerolínea por el conflicto que está teniendo, entonces usted va a buscar otra empresa. Entonces todo eso le hace un mal a la compañía que termina impactando en los números finales y hace que tengamos perdiendo todos los años millones y millones de dólares en una empresa que, como titulen algunas veces, una empresa que sentimos que de todos, pero que la disfrutan unos pocos.
Jorge, ¿qué hay? Juan Pablo Viola lo saluda.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué hay de cierto, digamos, en esos dichos en su momento de que Aerolíneas fue desmantelada cuando fue entregada, no sé si a Iberia o a Marsans, alguna de estas empresas? Digo, le pregunto como una consulta, como para llevar claridad, porque escucho por allí que dicen, no, pero otra vez privatizarla es entregarla para que la desmantelen. Incluso el oficialismo, mejor dicho, el kirchnerismo, ha también argumentado desde ese punto de vista.
Bueno, mire, en los 90 Aerolíneas se vendió. El Estado recibió 1.200 millones de dólares por la empresa. Usted imagínese que un grupo empresario, como fue Iberia en ese momento, que invierte 1.200 millones de dólares para cerrarla. Yo no conozco una empresa o un empresario en el mundo que ponga dinero para cerrar una empresa. O sea, vaciaba, usted sabe que todavía dice se vendían por ejemplo los simuladores. Bueno, los simuladores tenían más de 40 años de atraso tecnológico, se vendieron porque ya no se usaban, había aviones que ya no se volaba esos aviones. Entonces, o sea, se ha mentido mucho, ha habido mucho relato en contra de esto, y además le vuelvo a decir, hubo un gobierno que tomó una decisión de vender esta compañía. Entonces, el Estado Nacional podría haber tenido, si quería, en ese momento, tener otra empresa estatal. Bueno, armar otra empresa estatal, ¿entiende? O sea, hubo un intento, me acuerdo cuando dejó de volar Saberwin y Lapa, hubo una aerolínea federal, intentaron llevar adelante, bueno, acá... El problema es que Aerolíneas Argentinas y los empleados se han acostumbrado a que no vivir del subsidio del Estado. Entonces eso llega un momento, no sé si será hoy el momento del final o será más adelante, porque en algún momento alguien va a poner un freno a esto que yo digo que se viene invirtiendo. Imagínese, con el dinero que se ha puesto en la Aerolíneas Argentinas, las cosas que se podrían haber hecho nosotros.
Jorge, perdóname que te interrumpa. ¿Era LADE la compañía que usted hacía referencia? Que
la LADE era una empresa estatal también, que era la empresa que abría rutas, ¿no? Era una empresa... No, era era aerolíneas federales, una cosa así que fueron.
Sí, líneas aéreas del Estado, una cosa así. Incluso los gobernadores, la quiso impulsar Julio De Vido en su momento y no anduvo.
Sí, chicos, no anduvo porque le vuelvo a decir. Ahora, vamos a analizar también, el gobierno tiene que analizar lo siguiente: que aerolínea no se puede reemplazar de un día para el otro. O sea, usted no va a un mercado internacional y consigue 50, 60 aviones como hoy tiene Aerolíneas Argentinas operando. Entonces, va a tener que buscar una manera, o nos vamos a quedar sin aviones, porque hoy Aerolíneas Argentinas cubren más del 70% del mercado doméstico. Entonces, por ahí es donde los gremios se hacen un poco fuertes, pero yo creo que hay que trabajar en esto, que yo siempre digo, en que nos tenemos que sentar a una mesa y asincerarnos, que así no podemos seguir. O sea, el Estado no puede seguir invirtiendo en una empresa deficitaria.
Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo le va? A propósito, aclaro, Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, LAFSA, LAFSA. Se creó en el 2003, nunca tuvo aviones ni voló, y provocó un gasto de casi 40 millones de dólares, estoy leyendo acá un recorte, pero bueno, y entró en liquidación en el 2009. A propósito de lo último que decía, lo mío es muy cortito, digo, viendo la postura del gobierno, planteando una situación clara de que el gobierno ya planteó de que hay que liquidar, si fuera necesario, Intercargo, aerolínea privatizarla, y los gremios a su vez están planteados muy en la postura de que tenemos derechos adquiridos y seguimos viviendo del Estado. ¿Hay un margen para una venida del medio y poder avanzar por lo menos hasta que se llegue a un acuerdo, que va a llegar tiempo, y no pasemos un verano terrible con paros o sin vuelos? ¿Cómo ve la situación?
Bueno, yo veo una situación complicada por todo lo que usted está diciendo, porque estamos entrando en alta temporada. Entonces mucha gente, muchos de nosotros seguramente tiene un pasaje para ir a pasar fin de año con la familia o irse de vacaciones. O sea, hay mucha gente que ya ha comprado ese pasaje, y bueno, y ahí creo que es donde se están haciendo fuerte los gremios también, ¿no? Entonces, y además, si mañana tomamos la decisión de cerrar Intercargo, que me explique quién va a mover los aviones. O sea, hoy lo está haciendo la PCA. La PCA es un servicio, son policías de seguridad aeroportuaria, no saben mover un avión. O sea, hay que hacer un curso, hay que saber abrir la bodega de un avión. No le digo que es complicadísimo, pero hay margen de seguridad, imagínense si se cierra mal. O sea, estamos cometiendo muchos errores, porque creo que, le vuelvo a decir, no podemos tener mañana o dentro de un mes una empresa como Intercargo, porque
Que un policía que hace seguridad aeroportuaria sea, como usted plantea, especialista, no tiene por qué tampoco estar capacitado.
No tiene por qué serlo, ¿no?
Claro. Entonces, a lo mejor termina saliendo más caro el collar, como dice el dicho, que el perro, que es una cuestión complicada, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que nos tenemos un poco que tranquilizar, buscar un diálogo, y por supuesto, yo soy de la idea de que el Estado tiene que estar en los lugares que le corresponde. El Estado, y sobre todo en Argentina, cuando ha administrado una empresa le ha ido mal, y lo podemos ver con los ferrocarriles, lo podemos ver con los aviones, lo podemos ver lo que es Intercargo hoy. O sea, tiene el doble de empleo que tendría una empresa normal que podemos administrar nosotros, por ejemplo, cualquiera que está sentado en su mesa. O sea, no tendría tantos empleados. ¿Por qué? Porque alguien lo paga. ¿Quién es alguien que lo paga? El Estado. Es el Estado bobo que siempre termina pagando cosas que no debe pagar. Pero les vuelvo a decir, es complicado, una situación complicada, y yo no he tenido, porque no estaba en aerolíneas y a mí me ha tocado estar en mesas de conversaciones. Pero el gremio son gremios muy duros, muy, muy difíciles, porque saben esto, saben que si ellos si ellos paran, digamos, sobre todo en estas épocas de alta temporada, le hace un daño muy grande a la clase media, media alta, que por ahí somos los que de algún modo tenemos más acceso a la queja social, ¿no? Digamos, entonces, tenemos que